formado.
Deportes, deportes.
Punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes de 2 a 3 para contar la mejor información deportiva que es noticia a esta hora en este jueves 1 de julio del 2021. Estrenamos nuevo mes, ya se va acercando de nuevo el inicio de las competiciones. No va a ser hasta agosto para el Club Deportivo Tenerife, pero sí que nada, en una semana vuelve la actividad deportiva para los tinerfeños, para los de Luis Miguel Ramis, que volverán al trabajo el próximo 7 de julio. Con uno con dos semanas ya de vacaciones a las espaldas, que le han servido para coger distancia, coger perspectiva y olvidarse un poco de lo que ha sido una temporada para los futbolistas, extraña, diferente, pero también para nosotros, para los medios de comunicación, para los que cubrimos, los que estábamos acostumbrados a cubrir el día a día de nuestros representativos, ya sea el Club Deportivo Tenerife, Club Baloncesto Canarias o cada uno de los que nos representan por toda Canarias y también por todo el panorama español, por la península y también incluso por Europa, como otros muchos, como por ejemplo también el Canarias con la Basketball Champions League, como el Aris o como otros tantos que no me quiero olvidar de ninguno. Y decía yo que ha sido una temporada difícil, distinta para ellos y también para nosotros, el no poder tener el contacto directo con los futbolistas. Muchos han llegado y se han marchado sin ni siquiera poder verlos en una distancia prudente de 2 metros de distancia de seguridad, ni siquiera eso. No hemos podido tener ninguna entrevista presencial en esta temporada y la verdad que se nos hace extraño que muchos jugadores que hoy, 1 de julio, ya no pertenecen a la disciplina del Club Deportivo Tenerife, hayan pasado por la isla sin tener el contacto tan importante en un territorio con el nuestro, no solo con los medios de comunicación, sino también con todos los aficionados blanquiazules. Se está acercando el momento de poder volver a nuestro estadio, a nuestro templo, al Heliodoro Rodríguez López, para poder disfrutar de lo que nos gusta, que es el fútbol en vivo, con ese olor a césped que desprende siempre el recinto de la capital tinerfeña, con ese ambiente de fútbol que se respira siempre, con nuestra afición tan caliente como otras muchas de la categoría. Por eso yo espero que esta temporada sea la del punto de inflexión, la del cambio, no solo en ese sentido, en el de poder volver a disfrutar de lo que más nos gusta in situ, desde el terreno de juego, sino también ese punto de inflexión que creo que nos hace falta vivir en cuanto a los méritos deportivos. Y me estoy refiriendo sobre todo a nuestro Club Deportivo Tenerife. Creo que ya es hora de que el conjunto blanquiazul, que además va a ser centenario en este nuevo curso que arranca, dé un golpe sobre la mesa y nos ilusiona a todos desde el principio, desde la primera jornada, que por cierto ya se conoce cuál va a ser esa primera cita del equipo chicharrero. Pero creo que es la temporada del punto de inflexión, repito, del cambio, de mirar hacia arriba, de mirar hacia adelante, de ser ambiciosos y de, por qué no, construir un proyecto que ya ha empezado a tener sus primeras líneas, pero que esperemos que sea un proyecto que nos vuelva a ilusionar a todos y que nos deje a un Club Deportivo de Tenerife luchando otra vez por lo que todos queremos, que es estar en primera división. Así que con la ambición, con la tranquilidad también de ir paso a paso, nos centramos en una nueva temporada que para mí arranca en el día de hoy, estrenando este programa en este jueves 1 de julio de 2021 y empezamos destacando los titulares del día. Uno de los culebrones de este corto verano, porque acaba de empezar, llevamos tan solo un mes parado, sin competición, ha sido el de Suso Santana, del capitán del Club Deportivo Tenerife, que hoy oficialmente, en los papeles, si lo quieren llamar de esa manera, ya no es jugador del Club Deportivo Tenerife. Es el primer día de Suso Santana sin ser jugador del Club Deportivo Tenerife. Ya saben que tiene nuevo cargo, que es adjunto a la dirección deportiva y embajador del centenario del Club Deportivo Tenerife. A partir de hoy, de este mismo día, 1 de julio del 2021, Suso Santana ya no es jugador, sino que a partir de este momento pertenece a la dirección deportiva del club y, como decimos, es embajador del centenario del equipo tinerfeño. Un Suso Santana que ayer fue protagonista en esta casa, en nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife con Juanjo Ramos. Un Suso que dejó titulares importantes, entre ellos, cómo estaban siendo estas primeras semanas sin ser ya jugador tinerfeño.
Bueno, al principio complicadas, ¿no? Porque, bueno, como siempre dije que
me hubiera gustado retirarme de otra manera, pero bueno, al final por las circunstancias de la pandemia y demás es lo que ha tocado y bueno, al final acostumbrándonos a un nuevo rol, ¿no? Bueno, pues difícil, ¿no? Porque no sabía si retirarme o no, bueno, mis hijos no querían que me retirara y bueno, al final yo creo que la mejor decisión era esa porque bueno, no me veía con otra camiseta que no fuera el Tenerife y bueno, al final me quedo en casa y sigo trabajando en el club que es una oportunidad para mí.
Estamos en año de centenario y el Club Deportivo Tenerife está aprovechando desde ya para recordar citas históricas y para también agradecer a futbolistas que han vestido la camiseta del Club Deportivo Tenerife y que han defendido nuestro escudo con orgullo, pues para conocer un poco sus impresiones de lo que han sido su paso por la institución tinerfeña. Ha hablado Cristo Marrero en las últimas horas, eterno capitán también de nuestro equipo, y ha destacado cuál es su recuerdo más bonito desde que pertenece a la disciplina canaria.
El recuerdo, sobre todo el que más me marcó, fue la llegada a la isla de Tenerife, cuando íbamos a los rodeos, la gente que estaba por fuera del aeropuerto, y luego cuando en la guagua venimos ya para la Plaza de España, ver la autopista colapsada, todos los puentes llenos de aficionados, ver a tanta y tanta gente tan feliz por ver a su equipo de nuevo en primera división.
Otro de los jugadores históricos del Club Deportivo Tenerife, que también está dentro del organigrama del conjunto blanquiazul, es Quique Medina, que ha vivido ascensos de todo tipo, a segunda división, a primera, y que también hacía valer el esfuerzo que está haciendo el Club Deportivo Tenerife en este año de centenario para recorrer y para recordar todos esos instantes que quedarán ya para la historia.
A las puertas del centenario, yo creo que dar visibilidad a 100 años de historia, yo creo que es el momento, uno de los momentos más importantes que puede tener el club para el aficionado, directamente al aficionado. Yo creo que va a ser algo muy nombrado y que a la gente le va a encantar.
Destacamos dos noticias más en fútbol femenino. El Granadilla de Gatesa cambia de piel, deja atrás su acuerdo con Herrera y firma con la marca danesa Hummel, la que viste, por cierto, también al Club Deportivo Tenerife. Hasta 2024 se compromete la entidad de Sergio Batista. Un Sergio Batista que ayer fue protagonista con nuestros compañeros de Televisión Canaria y dejó un titular que a mí me ha llamado bastante la atención, y es que le han llegado a ofrecer hasta 2 millones de euros otros equipos para comprar la plaza del Granadilla de Gatesa, algo a lo que se negó tajantemente, como decimos, el presidente del sur de la isla.
Me han ofrecido 2,5 millones sobre la mesa por vender un equipo de dos equipos de primera división para comprar la plaza. Vamos a dejar a toda esta niña en la calle, todo el esfuerzo que se ha hecho. Eso no está hecho con ánimo de lucro, no por el hecho de ser mujer o por estar en primera vas a pedir más, pero por lo menos una igualdad de trato sí la vamos a exigir porque creemos que es justo. Además, es la única manera que tenemos de sobrevivir. Las exigencias son ya. Si no sobrevivimos, ¿qué ayuda me vas a dar? A título post.
Tres noticias más en Panorama Polideportivo que después ampliaremos a lo largo de nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife. La primera tiene que ver con una noticia que yo creo que esperábamos todos, y es que el atleta canario Samuel García va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio representando al equipo español, el atleta del Tenerife Caja Canarias, que participará en la prueba de 4x400 mixto. También hay que destacar el fichaje, la llegada, bueno, ya estaba dentro del club, pero se hace oficial que se va a hacer cargo del equipo de la Superliga 2 masculina, Israel Martín, nuevo técnico del equipo que se va a estrenar en esta categoría esta próxima campaña. Y otro fichaje, hablamos del Club Natación Echeide, porque se hace con los servicios del defensor boya de 25 años, Marin Boropsic. Llega de la Liga Croata, del Jadran Split y del POS, y es uno de los grandes fichajes que hace el equipo Santa Crucero para esta nueva campaña. Todo lo ampliamos en los 50 minutos que nos separan ya de las 3 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Se me pone la piel de gallina de escuchar esta promo de lo que está haciendo la Eurocopa en COPE, porque el trabajo del equipo de Tiempo de Juego, del partidazo de la cadena COPE, de los deportes, de la linterna, de todo el equipo que forma COPE con esta Eurocopa está siendo descomunal. Se le erizan los pelos a uno cuando escucha las narraciones, los partidos de España, o como en mi caso, los de, no sé ni cuántos van ya, partidos de la Eurocopa, pero que me he intentado ver, como muchos de los amantes al fútbol, pues prácticamente está la totalidad de una competición que además está siendo de las que yo recuerdo, soy jovencito eso sí, de las mejores de la historia en todos los ámbitos, ¿eh? En todas las competiciones, ya sean de selecciones, de clubes, es de las competiciones más bonitas que yo recuerdo. Por cierto, que no he dicho que está Jorge Medina hoy en la realización técnica, que además está de cumpleaños, así que felicidades para nuestro técnico. Nos metemos ya en materia del Club Deportivo Tenerife y hay dos noticias que contar. Una de última hora, y es que el Club Deportivo Tenerife ha dado a conocer a través de su página web que 10 futbolistas del área de fútbol base van a iniciar la pretemporada con el primer equipo. Estamos hablando de que el próximo miércoles 7 de julio, que es cuando está previsto que arranque la pretemporada para el Club Deportivo Tenerife 2021-2022, con las pertinentes pruebas COVID, lógicamente superadas, los jugadores van a entrenar y 10 de los futbolistas del fútbol base del Tenerife lo van a hacer con la primera plantilla. Estos nombres son los siguientes: Víctor Méndez, Ale Medina, David Rodríguez, Omar Yaitei, Dylan Pereira, Félix Alonso, Tierno Barry y Etián González van a empezar la pretemporada, como digo, a las órdenes de Luis Miguel Ramis. Aparte de estos dos, también se van a sumar Jorge Padilla, que ya la pasada temporada estuvo toda la temporada con la primera plantilla blanquiazul, y también Elliot Gómez, futbolista que se marchó este pasado verano, cedido al Valladolid Promesas y que vuelve después de cumplir esa sesión. Así que un total de 10 futbolistas de la cantera de la base del Tenerife van a iniciar la pretemporada, como viene siendo habitual, por otra parte, durante campañas anteriores, esa pretemporada con la primera plantilla. Y la otra noticia fue ayer por la tarde, pero teníamos que compartirla con todos ustedes, que seguramente que ya son curiosos, han entrado en redes sociales, se han apuntado en el calendario, lo han hecho a mano seguramente otros muchos, ¿cuál va a ser la ruta del Club Deportivo Tenerife para esta temporada? Porque ayer por la tarde se conocía cuál va a ser el calendario para esta nueva campaña. El Tenerife va a debutar el fin de semana del 14 y 15 de agosto, lo va a hacer fuera de casa, enfrentándose en el Fernando Torres de Fuenlabrada a este mismo rival, al conjunto madrileño, al Fuenlabrada de José Luis Oltra. Esa es la primera jornada. La primera en casa, fin de semana siguiente, una semana después, el Tenerife va a recibir en el Rodríguez López al Real Sporting de Gijón. El Sporting va a ser el primer equipo que visite el Rodríguez López la próxima temporada. Los derbis, jornada 10, estamos hablando del fin de semana 17 y 18 de octubre, muy prontito, jornada 10, primer derbi en Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. El siguiente derbi va a ser también muy prontito, porque es el primer partido de la segunda jornada. Estamos hablando de la jornada número 22, que fíjense ustedes la fecha, 2 y 3 de enero. Con el año recién estrenado, algunos con resaca seguramente, algunos muchos, vamos a decirlo así, van a estar, ojalá, disfrutando in situ en el Rodríguez López de ese Club Deportivo Tenerife Unión Deportiva Las Palmas. Jornada 22, 2, 3 de enero. Está previsto que se juegue ese segundo derbi de la temporada. Y la otra fecha que se suele mirar en estos casos, cada vez que tenemos calendario, es la de la última jornada de liga. El Tenerife va a cerrar el curso frente al Cartagena de nuevo, como sucediera este año, en el Rodríguez López. Este año fue contra el Oviedo. Esta nueva temporada que arranca será frente al Cartagena. En cuanto al mercado, pocas novedades. Es cierto que se esperan movimientos antes de que arranque la pretemporada, 7 de julio, ya saben que es la fecha elegida para el comienzo de esa pretemporada para el Tenerife. Se espera que haya algún movimiento antes de esa fecha, de ese día, alguna nueva incorporación y, por qué no, también alguna salida del club. Salidas que hoy se ha confirmado de forma oficial. Algunas ya las conocíamos, ya las sabíamos, como es el caso de Cacabache, que ya ha firmado por otro club incluso, pero es que hoy, 1 de julio, estamos estrenando mes, se cierra junio y, por lo tanto, muchos jugadores de la disciplina blanquiazul quedan ya libres de manera oficial, como pasa, por ejemplo, en el caso de Lionel Messi. Estaremos pendientes de alguna novedad en este sentido. Sarfino, si hay alguna opción de que pueda volver al Club Deportivo Tenerife, otros muchos jugadores que han dejado buenas sensaciones, pero que parece que tienen mayor cartel y que van a firmar o por un primera o por un equipo de segunda más potente que los nuestros, como es, por ejemplo, el caso de Fran Sol, que ya saben que está muy cerca de la Sociedad Deportiva Eibar. Eso en cuanto a la última hora del Club Deportivo Tenerife, pero antes de meternos en nuestro tiempo de análisis de hoy jueves, vamos a escuchar tres sonidos. Ya destacábamos algo en titulares, pero vamos a empezar con Suso Santana, que ayer, repito, era protagonista aquí en esta casa, en nuestro programa Deportes Cope en Tenerife con Juanjo Ramos, al que le deseamos, por cierto, también unas felices vacaciones. Un Suso Santana que dejaba titulares como los que van a escuchar ahora.
No, se hace raro, pero bueno, asumiéndolo poco a poco, la verdad. Bueno, al principio complicada, ¿no? Porque, bueno, como siempre dije que me hubiera gustado retirarme de otra manera, pero bueno, al final, por las circunstancias de la pandemia y demás, es lo que ha tocado y bueno, al final, acostumbrándonos a un nuevo rol, ¿no? Bueno, pues difícil, ¿no? Porque no sabía si retirarme o no. Bueno, mis hijos no querían que me retirara. Y bueno, al final yo creo que la mejor decisión era esa, porque bueno, no me veía con otra camiseta que no fuera el Tenerife y bueno, al final me quedo en casa y sigo trabajando en el club, que es una oportunidad para mí. Bueno, pues no poder retirarme con gente, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que la gente me lo ha dado todo, porque bueno, al final he sido muy querido, muy valorado y bueno, me hubiera gustado retirarme con gente, no ha sido así y bueno, es lo que toca por esta pandemia, ¿no? Sí, sobre todo por eso mismo, ¿no? Porque no sabía lo que iba a pasar, pero bueno, como te digo, encima sin gente, que es lo peor, ¿no? Sin mi familia y demás, y bueno, es un poco frío el retirarte así.
Esas eran las palabras de Suso Santana ayer en nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife. Ya lo habíamos escuchado, ya lo sabíamos, incluso cuando dábamos nuestra opinión, o por lo menos por mi parte, decíamos prácticamente lo que ha dicho Suso. Nos duele porque no ha podido retirarse con gente. Suso ha tomado esta decisión porque no se veía con otra camiseta que no fuera la del Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, lo positivo es que sigue dentro del club, adjunto a la dirección deportiva y embajador del centenario del Club Deportivo Tenerife. El siguiente de los sonidos que les voy a poner es el de Cristo Marrero, otro símbolo, otra leyenda del tinerfeñismo, que en las últimas horas ha hablado para los medios oficiales del club y ha recordado un poco cómo fue su paso como jugador y ahora también vinculado como entrenador del conjunto tinerfeño.
Creo que es una iniciativa buenísima para nuevas generaciones que conozcan nuestro club, nuestro equipo y bueno, la verdad que son muchos años de historia y bueno, hay gente que tal vez hay años que no conocen, sobre todo los años más gloriosos, ¿no? Yo tengo tres momentos que para mí fueron, bueno, que me ha marcado el todos mis años en el club. La primera vez que me llamó el equipo para entrenar con la primera plantilla, estamos hablando del año, si no me equivoco, el 2001. El equipo estaba en primera división, yo jugaba en el filial y fui llamado por Pepe Mel para entrenar. Ese momento creo que fue único. El segundo momento fue el debut en partido oficial en 2003 ante el Alavés en casa, con David Amaral de entrenador. Y el tercer momento, creo que el más maravilloso de todo, fue el año del ascenso 2008-2009 a primera división con José Luis Oltra de entrenador.
Recuerdos de Cristo Marrero, repasando la historia blanquiazul, el Tenerife en este año de centenario para los tinerfeños. El otro sonido es el de Quique Medina, ya los escuchábamos antes también en titulares, pero también ha repasado un poco con qué momento se queda de su trayectoria como blanquiazul.
Si te tienes que quedar con uno, bueno, al final los ascensos son los que te marcan. He tenido como jugador a primera, segunda, y después como director deportivo a segunda también. El día que debuté con el Tenerife, para mí fue un día grandioso. Fue lo más grande que pude en ese momento, con 16 años, pues imagínate lo que sentía. Pasa el tiempo, pasan muchas cosas y hay buenos y malos momentos. Pero yo creo que el que más se comparte con el aficionado y que a mí también me influyó, que es haber sido jugar en primera división, pues como Toño, ¿no? Me quedo con ese ascenso en Sevilla con el Betis, que yo creo que fue un antes y un después también para el Club Deportivo de Tenerife.
Suso Santana, Cristo Marrero, Quique Medina, y otro de los nombres que también está en la historia de nuestro tinerfeñismo es el de César Gómez, que ya nos está escuchando. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el que abrimos nuestro tiempo de análisis de los jueves.
En Deportes Cope Tenerife, tiempo de análisis.
Bueno, César, año importante para el tinerfeñismo, tú que formaste parte de este equipo y que lo llevas en el corazón y que dejaste tan buen recuerdo aquí en la isla, también supongo que para ti va a ser un año especial, un año diferente, ¿no?, este del centenario.
Bueno, sí, es un año diferente para todos, ¿no?
siempre que hay algo que celebrar, pues creo que es distinto para todos. Pero bueno, creo que en definitiva creo que es un buen año para hacer un repaso de conocimiento de lo que es la historia del club, ¿no? Y yo particularmente, con las cosas que está haciendo la fundación, sí, te vas enterando de parte de la historia que estaba escondida y que creo que están haciendo una grandísima labor.
Porque yo creo que, César, todos los que seguimos al Club Deportivo Tenerife, en mi caso además, que soy joven, que solo tengo 28 años y que estamos hablando de un club que es centenario, que no ha podido disfrutar ni de la mitad de la trayectoria de este equipo, citas como esta, como tú decías, vienen bien para que la gente como yo, incluso gente que pues ha pasado por épocas del Club Deportivo Tenerife, pero que no recuerda quizás algunas situaciones, algunos momentos históricos del club, una oportunidad como esta y lo que está haciendo el Club Deportivo Tenerife a través de su fundación, hace una labor importantísima para recordar toda la historia que tiene este equipo, ¿no?
Claro, porque al final, y es lógico, la gente joven pues vive el momento, lo que está pasando ahora y evidentemente pues eso pasa en todos los clubes, pero en estas digamos oportunidades que se tienen cada tantos años, evidentemente al ser centenario, pues bueno, viene bien para que todos aprendamos un poco y te empapes un poco de tinerfeñismo, ¿no?
Claro, claro. Ahora te pregunto por actualidad, pero escuchábamos a Quique Medina, a Cristo Marrero, quedándose con un recuerdo, con su recuerdo más bonito. ¿Tú tienes uno, César? ¿Te puedes quedar con uno de los que viviste aquí en la isla?
Pues yo es que uno no puedo, porque afortunadamente yo estuve 5 años que era uno tras otro.
Claro.
O sea, yo tengo grandes recuerdos de los partidos contra el Real Madrid, contra el Barcelona. Tengo recuerdos grandísimos recuerdos de la Copa de la UEFA, sobre todo, aparte de la Lazio, que parece que es un partido así como deslumbrante. Yo creo que el mejor partido que hicimos fue contra el Feyenoord fuera, que entonces el Feyenoord era un equipo de relumbrón y en la primera parte íbamos ganando 0-4. Bueno, son tantos momentos que es muy complicado quedarse con un momento solo de aquellos años.
Claro. Quizás lo que necesitamos, César, es que no que vuelva quizás esa época tan gloriosa del equipo jugando competición europea, pero sí que necesitamos ese año de ese punto de inflexión, además este año de centenario, lo necesitamos ya, ¿no? Parece. Por lo menos volver a ilusionarnos con algo, con poder luchar, con poder estar arriba, con poder volver a primera.
Sí. Vamos a ver, yo quiero un poco desmitificar el tema de la época gloriosa, ¿no? Evidentemente ha sido muy bonito y bueno, pero vamos, no es algo que sea patrimonio de un momento dado solo en nuestra historia. Yo sigo diciendo, con mucha gente que me he encontrado y que hablamos de esto, yo lo sigo diciendo, nosotros estuvimos a un gol de ascender con el Getafe y ya han jugado 2 veces en Europa ellos.
Sí, sí.
Y el Granada estaba con nosotros hace 2 años y ha jugado Europa. Entonces, imposible no es. Evidentemente, hay que ir paso a paso, pero lo interesante es tener un proyecto a desarrollar y que nos funcione, claro, faltaría más.
A ti el proyecto que empezó con Juan Carlos Cordero la temporada pasada y que va a continuar este arranque de temporada, esos 4 fichajes, ¿a ti te llama la atención? ¿Te ilusiona, César?
Mira, yo con Juan Carlos Cordero, primero, le tengo respeto porque creo que es uno de los directores deportivos que ha hecho incorporaciones más fructíferas, ¿no? Dentro de lo que han sido proyectos que han ido de su mano, ¿no? Y jugadores que no se conocían y que de repente después han sido grandes valores, ¿no? Y buenos equipos. Entonces, yo tengo confianza absoluta en gente como él, que son expertos en el mercado y sobre todo en situaciones difíciles. Ilusionado, yo me ilusiono todos los años. Mira, los 4 primeros fichajes, yo escuché a Cordero decir que al final las primeras opciones, los jugadores que en un poco marcan diferencias, son difíciles de conseguir al principio y tienes que esperar, y al final, a medida que vas avanzando, los vas trayendo. Los jugadores que van fichando, hay que estar en su cabeza para saber qué es lo que quieren desarrollar. ¿Entiendes? O sea, que, claro. Que el problema es que nosotros no sabemos. Entonces tú miras el fichaje fríamente, ¿no? A lo mejor son gente que después nos va a dar un grandísimo rendimiento. A priori, pues a lo mejor pueden tener menos nombre que otros o menos recorrido, pero bueno, por algo se traen, ¿no? Evidentemente el Barcelona no está hecho solamente de Messi, ¿no? Hay también muchos jugadores que hacen otra labor, y que lo importante de esto, no nos olvidemos, no es fichar jugadores, es construir un equipo.
Esa es la clave. Es que yo creo que esa es la mayor clave de todas. Y creo que en ese camino está, o por lo menos se intuye con estos cuatro primeros fichajes, que es lo que quiere Juan Carlos Cordero. Que oye, que después vas a tener que, a lo mejor, para un puesto como el de delantero, pues ya sí buscar más un referente, unos números. Pero creo que por ahí pueden ir los tiros de la confección de la plantilla de esta temporada.
Sí, y que oye, que hay un tope salarial y claro. que hay que jugar con todo eso, ¿no? Evidentemente todos sabemos que el que viene para jugar arriba y para hacer los goles, ese cuesta, ese no, baratos no suelen ser.
Ahí hay que dejarse los duros, como decía
mí. Los duros, y no solo eso, saber cómo hacerlo.
Claro,
o sea, hay veces que no es solamente el dinero, sino tener esa capacidad de persuasión, y crear el clima o el ambiente perfecto con el jugador, o esa empatía para que se decida por ti, a lo mejor perdiendo algo de condiciones económicas.
Y en eso Juan Carlos Cordero suele ser bastante experto. Ya pasó con Fran Sol y este año ni más ni menos que también con Alex Corredera. A ver cómo salen las cosas. César, un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, un placer, un abrazo para todos.
2:27, primera pausa y seguimos hablando de más cosas. Venga, no se vayan.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo, por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Este viernes 2 de julio, la Mañana de Canarias se traslada en directo al Club Marítimo Varadero en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en las instalaciones del Club Marítimo Varadero para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de julio, vive la radio en directo con la Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Club Marítimo Varadero.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
2:29, seguimos en directo. Me han hecho un boicot aquí entre Juanjo, Jorge y el equipo de deportes mientras yo no estaba, porque yo había dejado preparada una sintonía de fichajes para el veranito y se ve que no les ha gustado y al final me la han quitado. Sebas, ¿tú tienes algo que ver en esto o no? Buenas tardes.
No, yo fui informado unilateralmente de que no había sintonía. Dijeron que tú estabas de vacaciones y que se había decidido
suprimir la sintonía. Sí, me han cortado por lo sano aquí mi ilusión, mi ritmo, mi música. música veraniega, pero bueno.
No, habrá que buscar otra para mañana.
Sí, no te preocupes, que ya yo esta tarde me pongo a ello. Seba, movimientos del mercado de fichajes en las últimas horas, ¿qué podemos destacar?
Bueno, pues la Ponferradina ha sido el equipo que se ha llevado hoy todo el protagonismo en segunda división, con dos incorporaciones. Un guardameta colombiano de 23 años, Luis Alberto Lucho García, que estaba en el Deportivo de La Coruña, precisamente fue el futbolista que le quitó el puesto al tinerfeño Carlos Abad, medida de la temporada, y ha llegado a un acuerdo, tanto la Ponferradina con el Deportivo de La Coruña, para su traspaso, guardándose además el equipo de Riazor un porcentaje de una futura venta, así que vamos a poderlo ver en acción a este guardameta colombiano, Luis Alberto Lucho García, en la Ponferradina a partir de la próxima temporada. También se ha hecho oficial ya por el conjunto leonés el fichaje del delantero Edu Espiau, al que nuestros oyentes recordarán de su paso por la Unión Deportiva Las Palmas en la pasada temporada.
Sin más pena que con más pena que gloria, la verdad, porque no tuvo un gran rendimiento, pero sí, lo recordamos por su paso con la camiseta amarilla la pasada campaña.
Sí, 29 partidos, uno más en la Copa del Rey y dos goles. No es un bagaje demasiado ilusionante, así que Las Palmas, pues, digamos que tampoco ha puesto muchos impedimentos a que este futbolista del año 94 se incorpore a la Sociedad Deportiva Ponferradina, donde, pues, entre otros, va a tener compañía de jugadores míticos en la categoría, como es el caso del brasileño que siempre vacuna al Tenerife.
Don Yuri de Sousa, sí señor.
Ese mismo, así que bueno, que son jugadores de características distintas, porque Edu es un delantero más de movilidad que un 9, pues vamos a ver qué tal se combinan entre los dos. Y luego también comentarte pues que hay un montón de jugadores que hoy son agentes libres y otros que vuelven a sus equipos después de haber estado cedidos durante la pasada temporada y de que no han prorrogado su vínculo con ellos. Es el caso pues de Johan Mójica, el jugador del Girona, lateral izquierdo colombiano con muchísimo recorrido dentro de la Liga Smartbank, que vuelve otra vez al conjunto catalán después de concluir su periplo con el Elche. Tenían una opción de compra en 2,5 millones, y como esto del fútbol con la pandemia no está para mucho dispendio, pues han decidido no ejercerla, así que vuelve Johan Mójica al Girona y veremos si al final es para quedarse o si vuelve a salir cedido o traspasado a otro club de la categoría.
Un Mójica que fíjate tú, hace unos años la proyección que tenía, iba para jugadorazo de primera división y ha alternado estancias en primera, en segunda, ha cambiado mucho de equipo y no ha conseguido encontrar la estabilidad, y a mí me parecía un jugador interesante, muy rápido, muy veloz, buena zurda, pero se ha quedado un poco estancado el hombre. ¿Algo más que contar, Seba?
Bueno, de segunda división no, pero sí de jugadores, por ejemplo, que han estado en el Club Deportivo Tenerife, lo pueden leer en la web de Deportpress, donde sí hay dinero en primera división, y en este caso el Mallorca ha fichado del Getafe a Mate Ndiaye, el delantero senegalés que estuvo en el Tenerife. Antes hablabas con César Gómez, sí. Aquella temporada en la que el Tenerife se quedó a un solo gol de ascender a primera, con Ndiaye como uno de sus principales abanderados, pues al final el Mallorca se hace con el jugador en propiedad. El año pasado muy buenas cifras y fundamental en ese ascenso del Mallorca, 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos y ya contrato de 4 temporadas con el equipo bermellón. Y bueno, también conocerá, supongo, nuestra audiencia que otro ex del Club Deportivo Tenerife, en este caso un ex entrenador como es el caso de Rafa Benítez, pues ha fichado por el Everton después de su paso por el Liverpool. Se va a la acera
contraria ese.
A la acera contraria del Merseyside. Y bueno, va a vivir el derbi de Liverpool desde la otra orilla, en este caso, y no ha sido muy bien recibido, la verdad.
Lógicamente, lógicamente, porque Rafa Benítez, que posiblemente, y sin el posiblemente, sea uno de los entrenadores más recordados por la afición del Liverpool por sus logros, y que ahora se marche, es verdad que mucho tiempo después, pero que ahora fiche por el Everton, pues la verdad que es lógico que no haya sentado del todo bien. Sebas, te seguimos leyendo en Deportes, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Perfecto. Una cosa más, si me permites, Cristian, comentar también a toda nuestra audiencia, en referente al Club Deportivo Tenerife, que hay una encuesta ahora mismo en la web de Deportes en el que pueden votar por el mejor portero de la historia del Tenerife. Ya saben que el Tenerife celebra su centenario a partir de esta temporada, y cada día vamos a ir poniendo a los protagonistas de esos 100 años de historia blanquiazul. En este caso hemos comenzado con el portero, así que todo aquel que quiera animarse puede entrar en la web de Deportes y votar por esta iniciativa.
Entrando estoy y voy a votar por el mío. Seba, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta mañana. Chao.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Seguimos en directo, seguimos hablando del Club Deportivo Tenerife. Estamos ya en las 2:36 y vamos a saludar hasta ahora a Eduardo Báez, que es el entrenador del equipo EDI del Club Deportivo Tenerife. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian.
Porque queremos hacer un poco balance de lo que ha sido este año, una temporada para el recuerdo dentro de la fundación del Club Deportivo Tenerife, pero también dentro de uno de los elementos que yo creo que más valor se le puede dar desde fuera. Son muchos los otros que lo que se trabaja dentro de la fundación, pero yo creo que el equipo EDI ha tocado la sensibilidad de muchos de los aficionados del Club Deportivo Tenerife. Y me gustaría preguntarte primero que nada, Eduardo, ¿qué balance haces un poco de este año para el equipo EDI?
Bueno, Cristian, este año, pues, como todos saben, ¿no?, ha sido una temporada muy atípica con lo que ha sido la pandemia, pero lo que sí es cierto de que no hemos dejado de desarrollar actividades durante lo que ha estado el confinamiento, y la verdad que el balance positivo lo es, dado cuando ya empezamos en la Liga Genuine con los partidos que hemos disputado, lo que hemos dejado con todos esos valores que hemos entrenado, lo hemos dejado sobre el terreno de juego y compartiendo con otros equipos de lo que es la Liga Genuine.
¿Cómo ha sido para ellos? Porque si hablamos de una situación complicada para todo el mundo, para sí, la totalidad del mundo, ¿cómo ha sido para ellos, para conformar el equipo EDI del Tenerife?
Es cierto que ellos durante lo que es el confinamiento querían y tienen las ganas y la necesidad, por así decirlo, de hacer actividad físico-deportiva. Y, hombre, al principio les costó, la verdad, se nota en sus estados de ánimo, pero ya una vez que el estado de alarma nos dio un poco la veda de incorporarnos a los entrenamientos, pues para ellos fue una gran alegría, una gran satisfacción de volver a estar con sus compañeros y poder volver a ejercitarse deportivamente, la verdad.
¿Cuáles son los objetivos un poco para esta temporada que arranca? Un poco a la expectativa, a ver cómo va evolucionando la pandemia, ¿o ya tienen unos objetivos claros marcados?
Hombre, los objetivos marcados los tenemos desde el principio, ¿no? Que son los valores.
Claro.
Sobre todo lo que son los valores, el poder ir a una sede de la Liga Genuine a compartir con los otros equipos. El lema de la Liga es compartir antes que competir, pero ellos ya una vez estén en el terreno de juego, enfrentándose con otros equipos, pues está claro, como uno cuando va a un polideportivo a jugar con unos amigos, siempre quieren ganar, ¿verdad? Entonces a eso siempre sumándole los valores con los que entrenamos para que los pongan en práctica. Pero la verdad que ellos están muy, muy, muy contentos y con muchísimas ganas de que arranque esa nueva temporada, que esperemos que sea pues después del verano, ¿no?
Claro. Lo decías tú, lo principal son inculcar unos valores a los propios jugadores del equipo, pero sé yo que de muy buena tinta además también que son competitivos, ¿eh? Que ese gen competitivo lo tienen y bastante arraigado además, ¿no?
Sí, sí, es lo que te estaba comentando. O sea, que aparte de compartir, ellos compiten, claro, realmente, y vienen con los clubes que están conveniados con la fundación. Pues muchos vienen del fútbol sala, muchos se conocen y tú sabes que ellos compiten en cada entrenamiento, en los partidos inclusivos que hemos realizado hasta un par de semanas atrás. Se nota esa competitividad, que no quieren perder ni al parchís. Entonces, claro, ellos lo llevan todo al máximo.
Con su valor educativo también, evidentemente, que hay detrás de un equipo como este, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Eduardo, ¿y para ti cómo ha sido la, cómo está siendo la, la experiencia de estar con un equipo como, como este y dentro del, del Club Deportivo Tenerife?
Hombre, pues para mí está siendo toda una experiencia, la verdad, porque yo venía del fútbol base y del fútbol regional, y en los dos años que llevo trabajando con el equipo ED y con el equipo EPC, desde hace poca creación, pues la verdad que para mí ha supuesto una gran experiencia, donde en todos los entrenamientos aprendes cosas de ellos. Y ya te digo que para mí y para el cuerpo técnico está siendo un año o los dos años que llevamos, pues la verdad, una experiencia muy positiva, donde siempre estamos sacando algo bueno, y de los conocimientos que tenemos se lo estamos poniendo en práctica a, los, a, la, a lo que es la plantilla del equipo EDI.
Nos quedamos con eso. Eduardo Báez, entrenador del equipo EDI del Club Deportivo Tenerife. Un placer como siempre, ¿eh?
Cristian, un saludo y muchísimas gracias por la difusión que le están dando a lo que es el equipo EDI y al equipo PC.
Un abrazo fuerte. 2:40, seguimos en directo, hablamos ahora de fútbol femenino. Y lo hacemos con nuestro compañero Berto Mata, como siempre. Hola, Berto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Porque el Granadilla Gatesa cambia de piel para los próximos años.
Pues sí, eso habíamos comentado. Termina una época, al igual que dentro del mundo de los fichajes, ¿verdad? Pues también terminan las épocas del Granadilla en cuanto a la vestimenta, que lleva Herrera muchísimo tiempo vistiéndolo. Y bueno, pues hasta hoy ha llegado el acuerdo del Granadilla-Tenerife-Gatesa. Y bueno, pues sabia nueva, vida nueva, equipaje nuevo, y veremos cómo le va a vestir la próxima temporada, ¿no?
Un acuerdo que llega hasta 2024, marca Hummel, de origen danés, la misma marca que vista el Club Deportivo Tenerife. Oye, las equipaciones Hummel a mí me suelen gustar. Es verdad que Herrera también tiene sus cositas, tiene sus equipaciones que gustan, pero a mí Hummel particularmente me gusta mucho.
Es bonita, sí señor, tiene buenas equipaciones Hummel, es verdad que sí, que habitualmente al Club Deportivo de Tenerife le suele vestir muy muy bien y las equipaciones suelen ser bastante atractivas, bastante bonitas, así que veremos por la que se decide el Granadilla Tenerife Gatesa en este caso, también para la próxima temporada en esas tres equipaciones, ¿no? Imagino que seguirá teniendo la tercera equipación morada, esta que es habitual en el Granadilla Tenerife Gatesa, y bueno, pues obviamente la azul y blanca principal, y veremos qué otra podemos conocer por ahí, ¿no?
De fichajes nada más, de lo que nos contabas en las últimas horas, poco movimiento más, ¿no?
Llegó la delantera Arillo con pasaporte finlandés, ya hemos visto algunas cositas de ella, parece que tiene muy buena pinta para la punta del ataque. Va a llegar Cristina Cubedo, la central de 21 años procedente del Valencia Club de Fútbol, donde ha estado las cuatro temporadas anteriores. Va a llegar al Granadilla en breve y va a llegar Sandra Hernández, ya lo voy a decir con la voz bien alta, Sandra Hernández, la canaria, también en las filas del Valencia Club de Fútbol, va a ser futbolista del Granadilla Tenerife Gatesa para las próximas temporadas, así que el equipo de Francis Díaz de momento y poquito a poco pues que va a incorporar a futbolistas después de la baja de las americanas, permítanme decirlo de esta manera, porque son las que de momento lo han causado en el Granadilla Tenerife Gatesa. Estas tres, Cristian, se le puede sumar, estas tres que acabamos de decir, se le pueden sumar otras tres más durante las próximas semanas, que las irá haciendo pues poco a poco el club de manera paulatina oficial, ¿no?
Estaremos pendientes de todos esos movimientos. Berto, gracias.
Un abrazo.
Seguimos hablando de fútbol. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol regional. Lo vamos a hacer con Juan Manuel Fernández Alonso. Quédense con este nombre. Estamos hablando de un colegiado que pertenece al comité de árbitros tinerfeño, al que vamos a saludar ya hasta ahora. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hemos querido hablar con Juan Manuel Fernández Alonso, repito, quédense con este nombre, porque la evolución de Juan Manuel dentro del arbitraje de Tenerife está siendo espectacular. En 4 años ha conseguido que la próxima campaña sea árbitro de tercera división. Juan Manuel, ¿te esperabas esta evolución tan rápida y tan grande?
Pues en primer lugar, buenas tardes de nuevo y gracias por contactar conmigo. Pues la verdad que no, en ningún caso lo hubiera pensado así. Empecé en 2017 en el arbitraje y ha sido una evolución muy buena.
¿Te lo marcabas como objetivo? El supongo que crecer poco a poco, no tan rápido, que en 4 años ya estés pitando en tercera división, pero ¿te lo planteabas así? ¿Eras así de ambicioso el querer evolucionar tanto dentro del mundo del arbitraje?
Pues en principio la verdad que no. Mi objetivo era pues ir año por año y disfrutar del arbitraje y sobre todo empezar poco a poco a entenderlo. Pero después una vez estaba subiendo categorías me di cuenta que podía, sobre todo esforzándome, ¿no? y trabajando, pero poco a poco, a corto plazo, temporada a temporada, cuando estuve en segunda regional ascendí por primera vez, disfrutar de cada categoría a la que pasa, en ese caso fue a la primera que ascendí, y ahora pues ascendiendo a tercera del mismo modo, a entender la categoría, disfrutarla y seguir arbitrando.
Tienes 18 años, ¿verdad?
Sí.
Jovencito y ya está pitando en tercera división. Me apuntan por aquí, Juan Manuel, ¿tienes algún referente, algún árbitro en el que te fijes, al que sigas?
Pues como referente siempre miro dentro de mi comité, dentro de mi delegación de capital, y hay muchos árbitros. En primera división como asistentes tenemos a Escuela y a Yeray, también en segunda división está Daniel Trujillo. Y también al resto de compañeros con los que voy, sobre todo porque eran las categorías en las que yo arbitro y al final en los que te fijas, en los que intentas estar al lado para seguir mejorando, ¿no? Pero ya a nivel profesional, pues me gusta mucho el Mateu, me gusta el Cerro Grande mucho.
Has dicho Mateu y ya me has ganado a mí para toda la vida, sinceramente.
Pero soy mucho de Mateu. La verdad que en general, por lo menos lo que yo veo, el nivel es excelente y no por elegir que pite cualquiera, que seguro que lo va a hacer genial.
Juan Manuel, un mensaje para los que están empezando a arbitrar o los que se están pensando meterse en el mundo del arbitraje. En unos tiempos que llevamos, pues, la verdad, con noticias que no nos gusta leer muy habitualmente temporada tras temporada, quizás los jóvenes cogen miedo y no quieren meterse dentro del mundo del arbitraje. Pero tú, ¿qué les dirías para que sí, para que confíen en una profesión como esta, para que den el paso y para que empiecen a formarse como colegiados, como árbitros?
Pues les diría a los y las jóvenes que lo hagan, que no duden y que prueben, que a lo mejor después no les gusta, pero estoy seguro que algo van a sacar, y sobre todo si son deportistas, si quieren tener una vida sana, conocer a gente también, disfrutar del deporte, es una experiencia increíble, y yo se lo recomiendo no solo a los y las jóvenes, sino a cualquier persona que le guste el fútbol, que lo pruebe, para que se vea en la situación de los árbitros y de las árbitras, que empatice con nosotros que tenemos un trabajo muy importante dentro del fútbol y nos vamos a equivocar, pero vamos a forzarnos todo lo que podamos. Va a ser así, y que lo intenten y que sepan que vamos a estar ahí dentro del comité. Va a estar ahí, sea donde sea, aquí en Canarias, en donde sea, y les van a apoyar y les van a formar lo mejor que esté en nuestras manos.
Muy bien. Juan Manuel Fernández Alonso, repito, quédense con ese nombre. Juan Manuel, mucha suerte la próxima temporada en tercera, ¿eh? Un placer.
Bueno, muchas gracias. Antes de nada, quería agradecer, ya que estoy por aquí, a mi familia, sobre todo, porque desde el principio a mí me han apoyado mucho. Y nada, por ellos va mi ascenso y todo lo bueno que me pase va a ser gracias a ellos y también a mis compañeros y compañeras que me apoyan mucho.
Muy bien, ese agradecimiento para la familia, que es tan importante en todos los ámbitos del mundo del deporte y también fuera de él. Juan Manuel, lo dicho, mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
2:47, pausita y hablamos de baloncesto, que hay mucha tela que cortar.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes, deportes.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
A ver, que Julio me tiene aquí a un vacunado. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su nombre?
José.
José, ¿qué tal? ¿Cómo se siente?
En principio bien, me lo acabo de poner. Vamos a dar unas horitas a ver qué tal. Si es como en la primera, estupenda, la verdad.
Ah, ¿esta es la segunda?
Esta es la segunda dosis, sí.
¿Y qué le han puesto?
Moderna.
Moderna.
Sí, sí.
Bueno, ¿y la primera nada? No,
la primera
nada.
Estupendamente.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno. Calidad profesional. ¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta en nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Llegan los electroprecios de Lushogar Tenerife. Combi 1,86. No frost. Muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
10 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Ya está por aquí nuestro compañero Carlos Elorrieta. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristian? Bienvenido.
Aquí estamos. Muchas gracias, hombre.
Te veo fresquito.
Después de dos semanitas de relax.
Sí, te veo fresquito.
Sí, estamos bien. Hemos cogido...
Tenemos cumpleaños hoy, ¿no?
Tenemos cumpleaños, sí, señor.
El señor de la pecera.
Sí, señor. El de la pecera está cambiando de prefijo.
Sir George.
Está cambiando de prefijo, ¿eh? Se hace ya...
¿Sí?
Se hace mayorcito.
Se está haciendo mayor.
Pero ahí donde lo ves es el tercero más joven de la emisora, ¿no? El tercero o cuarto por ahí anda el hombre, sí, un pipiolo. Bueno, yo no voy a decirlo muy alto tampoco.
Bueno, ahí, tú tampoco, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, digo.
Efectivamente, hable usted de su libro. Cuatro salidas confirmadas ayer en el Canarias, Carlos.
Sí, Alex López Santillusta, Yorios Bogris y Charles Jenkins, pues han sido los protagonistas en lo que al capítulo de salida se refiere, en un Lenovo Tenerife que abre la puerta a dos cupos que habrá que cubrir, aunque no es descartable que desde el club se quiera contar con un jugador que estuvo cedido la pasada campaña y que ya se está haciendo. Es el caso de Alberto Cabrera, que hizo un buen papel en el Zornotza. Hay que tenerlo en cuenta, una sesión que ha permitido al jugador crecer, aunque habrá que saber si lo ha hecho para ganarse un puesto en el primer equipo urinegro o no. ¿Tú cómo lo ves, Cristian?
Justito todavía.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Otro añito cedido no le vendría mal, yo creo.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
¿No lo has visto jugar?
No, es que no lo he visto. Ah, ese es el tema. Pero es que... No.
Bueno...
Es que estamos hablando de un Lenovo Tenerife que cada temporada quiere dar un paso más.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
si
sí.
quieres dar un paso más y
pero
por eso quizás...
un detalle. Hay que tener en cuenta un detalle que yo creo que no todo el mundo estaba manejando. Y es que el presupuesto va a ser menor.
Eso
no
es cierto.
No has tenido ingresos por taquillaje y eso es un factor a tener en cuenta. Entonces, que no se asuste nadie... Si el proyecto de este año es un proyecto, como se suele decir, pues un poco más recortado. Aunque ojo que yo no descarto ninguna sorpresa. Y a todo esto hay que añadir el posible interés del conjunto tinerfeño por hacerse con los servicios de Joan Sastre. El jugador que la pasada campaña militó en Valencia Basket ha tenido oferta de Gran Canaria, aunque finalmente no la aceptó. Esto unido a la decisión del club claretiano de mantener en un principio a Javier Beirán. Y la llegada de Nico Brusino hace que Sastre pues encaje. Podría encajar. No sé si este te gusta o no te gusta.
Ese me gusta, sí. Ese me gusta. Pero fíjate tú la pedrada que te voy a decir.
A ver, que, no rompas ningún cristal.
Que no tienen nada que ver, la verdad, que no tienen nada que ver. Pero a mí Brusino me gustaba.
Sí.
Me gustaba mucho Brusino.
Yo no te digo que no.
Y duró muy poco aquí Brusino.
Lo que pasa es que tenía sus cosas.
Sí.
Había ocasiones en las que tiraba el primero y era capaz de meter hasta tirando una piscina y luego había días que vamos.
Sí, que no metía una.
Ni tratando de enhebrar una aguja en un alfiler. O sea, que...
Otro que me gustaba mucho era McFadden. Que se marcha de Burgos.
De aires, de Burgos a Murcia.
Exacto.
Ese es el primero de los movimientos que quería comentar.
Pero ese sí que tiene la cabeza un poco loca. Ese sí está...
Es muy anárquico.
Sí.
Es muy anárquico. No es el único movimiento. Guillem Vives cambia la camiseta de Valencia Basket por la de Juventud de Badalona. Vuelve en su segunda etapa. También hay cara nueva hoy en el retablo de Bilbao Basket, que ha anunciado a Andrew Goodelock, procedente del Vilnius Ritas. El Barça ha hecho oficial la incorporación del pívot turco Sertac Santi, que se compromete para las dos próximas campañas. Y ojo, con lo que pueda hacer Adam Anga, que puede cambiar de aire, quitarse la del Barça por ponerse la del Madrid. ¿Qué te parece?
¿Otro que cruza el charco?
Otro.
¿Sí?
Fíjate tú.
Pues mira, ese es buen fichaje, ¿eh?
A mí me gusta
sí.
lo que le echa al hombre ahí en la pista. Le echa buenas razones.
Después de Eurtel... Hanga.
Sí.
La doble H cambia Barcelona por Madrid.
Es una buena cuña esa.
Sí.
Esa es una buena cuña. Así que vamos a ver por dónde van los tiros. Todo esto, evidentemente, es como hablábamos hoy en la redacción, ¿no? La primera pieza del dominó que cae y ya posteriormente van cayendo.
Pero ha empezado pronto, ¿eh? La primera pieza ha caído rápido.
1 de julio.
Sí.
Hasta el 30 de junio, la gente se olvida de que hasta el 30 de junio está la relación contractual, lo que se firma.
Claro.
Luego, a partir de ahí, empiezan lo que son los cortes bien ejercidos por el jugador o por el club. En el caso, por ejemplo, de Alex López, fue el club el que cortaba, al igual que Santi Justa. Entonces, y bueno, tres cuartos de lo mismo con Bogris y Charles Jenkins. Era muy difícil que Jenkins se quedara, sobre todo por sus emolumentos y por la calidad que tiene. Entonces, esto hay que saber, como digo yo, enhebrarlo bien. No es nada fácil, no es nada sencillo. Pero teniendo un director deportivo como Aniano Cabrera, yo ya soy capaz de esperarme de todo.
Todo es posible. Oye, sí, te voy a hacer una pregunta trampa.
A ver.
Que esperemos que no pase, pero Fittipaldo, Huerta, Sermadini, si te tuvieras que quitar a uno de los tres.
Fittipaldo. Sí, no sé si.
Pues posiblemente sea el que más mercado pueda llegar a tener.
Por supuesto.
Sí, sí.
Si te fijas, ahí puedes ganar mucho. Por cierto, yo sé que tú eres mucho de Luka Doncic. Eslovenia está jugando ahora mismo en Kaunas, partido correspondiente al preolímpico. 7:37, y no es un avión, sino lo que queda para que acabe el segundo cuarto. Eslovenia 40, Polonia 32. La Polonia de Mateusz Ponitka, de Balcerowski y compañía. Eso sí te suena también.
Eso me suena.
Partido del mismo juego.
Fíjate. Oye, ¿qué papel le das a España? Justito, ¿no?
Es complicado.
Sí, sí.
Es complicado, ¿eh? Porque después de haber visto la pedazo de selección, por ejemplo, el Dream Team de turno que se trae a Estados Unidos, ¿a quién le tose a esta gente?
No, absolutamente nadie.
¿Quién le tose?
Y menos en esta época.
Pero cuidado, ¿eh? Que el arbitraje, la reglamentación FIBA para los americanos en ocasiones se les atraganta un poco, ¿eh? El tema de muchas cuestiones, del flopping, de los contactos, de los bloqueos, del paso cero, de todas esas historias. Bueno, el paso cero ha sido adaptado de la reglamentación NBA. Pero cuidado, que se le puede atragantar a más de uno.
Estaremos pendientes de todas las noticias del baloncesto. Por cierto, ya tenemos a los Suns de nuestro amigo Nacho Feliciano en la final
finalísima de la
NBA.
Seguro que está ahí el hombre dando bote. Está on fire.
Es de los pocos equipos que no tiene anillo.
¿A quién quieres tú con Suns?
Me lo pone...
¡Mójate!
¿Me mojo?
Sí, venga.
Me lo pone difícil. Venga, Milwaukee.
Sí,
yo venga.
Estoy contigo.
Sí,
sí.
Venga, Milwaukee.
Sí.
Aunque viste Antetokounmpo, que le pudo la prisión con Atlanta el otro día, ¿eh?
No, amigo.
Tres airball en tres tiros libres, que parecía un jugador principiante.
La gente piensa que esto de lanzar tiros libres es algo que, como quien va al estanco a por galletas porque no tiene para el desayuno.
Sí, totalmente.
No.
Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Carlos, gracias, como siempre.
Venga, hasta mañana. Chao.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Safari Tienda de Mascotas estamos de aniversario. Cumplimos 23 años haciendo lo que más nos gusta, cuidar de tu mascota. Gracias por tu confianza durante todos estos años. Safari Tienda de Mascotas, especialistas en nutrición con reparto a domicilio y peluquería canina. En Candelaria, Avenida Marítima, Edificio Brisamar 2, 922-50-42-90.
Un minutito y medio para llegar a las 3 en punto de la tarde. Quiero comentarles tres apuntes que hay que destacar del panorama polideportivo en este jueves. El primero, una gran noticia, Samuel García, el atleta canario del Tenerife Caja Canarias, que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta allá se va a marchar el bueno de Samuel para participar en el 4x400 mixto. Otra noticia polideportiva, Israel Martín se convierte en el nuevo entrenador del equipo masculino del Aris, que va a participar esta temporada en la Superliga Masculina 2. Y la tercera noticia es el segundo fichaje para esta nueva campaña del Club Natación Echeide. Fichan al croata Marin Boropsic, un defensa boya de 25 años que participó en la Liga Croata en equipos como el Jadran Split y el POSK, y que se convierte, como decimos, en el segundo fichaje, la segunda incorporación del equipo tinerfeño. Con esto nos marchamos. Hoy recuerden que no hay Eurocopa, pero hay Tour de Francia. Se quedan con la sexta etapa del Tour, con todo el equipo, con Eric Frade, con Quique Iglesias, contando esta sexta etapa que seguramente será hoy para un sprinter. Nosotros volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Señoras y señores, sean felices. Feliz jueves.